viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro. El anciano protege sus ojos de la intensa luz altiplánica y piensa antes de hablar de sus antepasados. Se refiere a su tataratatarabuelo y con su mano derecha hace un gesto giratorio hacia arriba y hacia adelante. Y con la misma mano hace un gesto que indica aún más hacia adelante, hacia las montañas y el horizonte. Una mujer explica los orígenes de su cultura y comienza a describir la generación de sus padres, luego la de sus abuelos y así sucesivamente, extendiendo su brazo hacia adelante más y más mientras habla. Luego empieza a contar cómo los valores de las anteriores generaciones han ido transmitiéndose hasta ella. Su mano va acercándose paulatinamente otra vez hacia su cuerpo y cómo ella a su vez los transmitirá a sus hijos. Con el pulgar, indica hacia atrás por encima de su hombro. El hombre y la mujer pertenecen a un pueblo amerindio llamado Aymara, que vive en alguno de los valles más elevados de los Andes. Están narrando la manera en la que formamos ideas abstractas, como el tiempo. Para los aymaras, el pasado se encuentra delante de ellos. El futuro está detrás. El tiempo, como mostró Einstein, es un concepto complicado de aprender y todos los idiomas recurren a metáforas para expresarlo. En todos los idiomas indoeuropeos, incluyendo el español, y también en algunas lenguas tan dispares como el inglés, el hebreo, polinesio, japonés y bantú, los hablantes tienen frente a sí el futuro. El tiempo discurre desde un punto frente a ellos, atraviesa el lugar donde se encuentran, el presente, y se aleja en el pasado a su espalda. Los aymaras también sienten que el tiempo se mueve, pero para ellos, los hablantes, están de cara al pasado y de espaldas al futuro. La palabra aymara, que indica el pasado, es naira, que literalmente significa ojo, a la vista o al frente. La palabra que traduce futuro es kipa, que quiere decir detrás o a la espalda. La palabra aymara, que se traduce como mañana, es kipurú. Combina kipa, atrás, y uru, día, siendo literalmente día que está a la espalda.
La voz de Sebastián Díaz nos recibía con este texto, abriendo una puerta, ¿no? Vamos a abrir un capítulo 2 del tiempo en el umbral. No sé si es solo eso o si es una, como decía recién, solo una puerta. Quizá detrás de eso está el intento, ¿no?, que hace el ser humano por poner en palabras conceptos que no son del todo medibles, palpables. Y a lo mejor como sugerencia está ahí flotando que el lenguaje en sí mismo es una suerte de poesía olvidada, ¿no?, que lo tomamos como ladrillos con la que construimos arquitecturas, pero no dejan de ser intentos poéticos. Por eso decía, es una puerta de entrada. Vamos a ver hacia dónde nos metemos hoy acá con los amigos del umbral. Por supuesto, están invitados a entrar con nosotros y a pasar un ratito el calor de la charla. Mi nombre es Claudio Pérez, este espacio se llama El Umbral. Bienvenidos.
Yeah. hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas, guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla.
Un poco sorprendido por las imágenes que nos traía Sebas y tengo que decirles, mientras le doy la bienvenida a Sebastián Díaz y a Andrea Montoni, ahora formalmente, ¿cómo andan?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, y buenas noches a la audiencia de El Umbral.
Buenas noches para todos.
¿Sabés qué? Lo que se me venía era un chiste de Mafalda. Yo soy muy acotado para mis cosas, ¿eh? Ya lo habrán notado, pero viste, así como dicen, cada escena de la vida fue retratada por los Simpsons, bueno, creo que Mafalda también funciona más o menos así, por lo menos en mi caso. Me acordaba de una tira de Mafalda en la que estaban pegando un planisferio en la pared y lo ponían invertido, ¿no? Uno de los personajes de Mafalda lo ponía cabeza abajo. Entonces, supongamos que Mafalda le decía, no, pero lo estás poniendo al revés, y el otro le decía, no, en el espacio no hay arriba ni abajo. Entonces, uno cree que el norte está arriba y el sur abajo, pero no hay arriba ni abajo. Algo parecido a esto es lo que me traía la imagen del tiempo como una atrás y adelante, aunque, si uno lo ve físicamente, me mueve que cuando miramos hacia el frente, ahí proyectamos un futuro, ¿no? Entonces, es como a contrapelo, por lo menos culturalmente, imaginarnos que el futuro al que nos queremos dirigir está a nuestras espaldas. ¿Cómo estás, Sebas? Hacete cargo de la papa caliente que nos has tirado.
Quizá esto lo que viene a incomodar un poco es esta visión que vos estabas describiendo de Occidente, en el que tenemos todo bajo control y en un total acuerdo, ¿no? Digo, en última instancia creo que nos interpela hacia eso, el sentido común construido. ¿Será ese? ¿Puede ser otro? Claro que sí. Digamos, esto es una pequeña una pequeña evidencia, y digo, doy mi opinión que no le interesa a nadie, pero digo, yo al menos estoy a gusto con esa. Me parece más de sentido común esta descripción aymara. Pero creo que, insisto, nos interpela sobre el pasado y sobre el futuro, pero sobre todo el punto de vista del observador. Y las ciencias, bueno, lean física cuántica, digo, sí, es según el observador. Entonces, y también empezamos a saber que esta casi simulación que hace nuestro cerebro de la realidad depende del observador. Entonces, esos comunes acuerdos por los que la descripción de una silla nos parece una silla y creemos fehacientemente que es una silla, digo, nos estamos poniendo por ahí muy, muy, muy divagantes y profundos, pero digo, nada, me gustó esta idea de cuestionar ese sentido común que damos por dado y que creemos que ese sentido común nos da una cierta rigidez y una cierta facilidad para poder vivir, ¿no? Este es el ahorro de energía que hemos hablado en otros programas, etcétera. Pero en última instancia se trata nada más ni nada menos, y sobre todo, de cómo nos contamos el cuento del sentido, ¿no? Del sentido de vivir, ¿no? Y creo que en los aymaras se resignifica un poco más porque tiene a las dos cosas presentes, dadas vueltas, pero las tiene presentes. Esto de tener al pasado adelante y ver a tu propio legado adelante también es honrarlo, ¿no? Digo porque en la cultura occidental la espalda es como lo que ocultamos, ¿no?
Yo me había centrado en la posibilidad de casi de la poesía que sugiere el lenguaje, del intento que uno hace para traer esos conceptos que no son materiales, como la silla que vos decías, por ejemplo, la imagen del tiempo, y hacer un esfuerzo por ponerlos en palabras. Pero vos dijiste dos cosas que me resonaron fuerte. Una es la rigidez. O sea, en el momento en que uno concibe una imagen, quizá la abraza con todo el fervor, y cuando viene otro de otra cultura y construye una imagen distinta, eso requiere de mí como ese resquebrajamiento de lo que yo pude labrar, ¿no es cierto? O en última instancia, como una plasticidad interior para poder abrirme a la concepción del otro. Y algo que vos dijiste, me lo trajiste muy fuerte, es como que necesito realmente de la experiencia del otro para completar eso tan vasto que es la concepción de la realidad. Entonces, un gesto quizá no muy encontrado en estas épocas, y creo que es lo que nos traen a lo mejor abrirnos a las visiones de culturas anteriores, es esta ronda, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo concibe la realidad? ¿Hay una única manera de concebir la realidad? ¿O hay otra visión posible? Y solo la logro cuando interiormente me abro a que exista otra visión posible, y no creer que lo correcto es el norte está arriba y el sur está abajo.
Esto del observador a mí me hace acordar a esa especie de ley natural que dice que donde va la atención va la energía, y donde va la energía va el poder, ¿no? Entonces, digo, ¿a qué le pongo energía? ¿A qué le pongo atención? Y en función a eso voy a ir construyendo un presente y un futuro. Y también depende de esa calidad de energía que yo ponga en lo que estoy haciendo, también voy a tener posibilidad de resignificar el pasado. Por ejemplo, si yo empiezo como a vivenciar que lo que voy haciendo en el día a día tiene un impacto directo en lo que se va creando en mi realidad y en cómo impacta en el otro también, porque tengo una devolución de eso, entonces, al tener más conciencia, voy a ser como más cuidadosa en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, hay una máxima tolteca que dice: sé impecable con las palabras. Ya, bueno, lo dijo Einstein, que la luz se curva, ¿no? Y las palabras son energía. Si las palabras salen de mi boca, depende qué tipo de palabras, cuando salen de mi boca, hacen una línea curva y vuelven al origen, o sea, vuelven hacia mí. Entonces, si yo me quejo, demando, maldigo, etcétera, de cosas, de emociones negativas, todo eso vuelve a mí. Si yo agradezco, soy impecable con lo que digo, por lo menos trato de tener más conciencia en lo que digo, voy a ir creando otro tipo de realidad. Bueno, voy a contar una experiencia breve a ver si se entiende. Yo empecé como a conocí a Pablo Dors por internet, que es un escritor, sacerdote, meditador, y empecé a leer sus libros y empecé a seguirlo de ese modo. Después de eso empecé a sentir que quería sumarme a la escuela de meditación que tiene, que se llama Amigos del Desierto, pero en Argentina no se daba. Entonces dije, bueno, en algún momento viajo a España y voy a conocer la escuela y voy para allá. Y tenía como esa sensación instalada todo el tiempo. Pero, bueno, no pude viajar. Vino la pandemia y se dio la posibilidad de tomar el curso online. Y entonces, de esa forma pude conocerlo a Pablo Dors. Después me sumé, esas cosas de la vida, me sumé a otra comunidad de meditación y tuve la posibilidad de coordinar un espacio donde Pablo Dors estaba presente y poder compartir con él. Digo, todo ese tiempo yo estuve poniendo la atención y la energía de algún modo en la meditación, en las enseñanzas de Amigos del Desierto, digo, y pude conocer a Pablo Dors. Para mí era algo como mágico, pero después me empecé a dar cuenta que hubo algo que yo de algún modo estuve haciendo y construyendo para llegar a eso. Si a mí hace 3 años atrás alguien me decía, 2021, vas a conocer a Pablo Dors, vas a hacer el curso de meditación, yo te hubiera dicho, no, es imposible, o sea, olvídate. Pero hay algo que sí, que de algún modo se fue construyendo. Entonces, digo, es importante esto de la energía que pongo y cómo eso va creando el presente y mi futuro. Porque hace 3 años atrás, con las cosas que yo fui construyendo de algún modo con esta intención, se construyó el futuro que ahora para mí es presente. Bueno,
es misteriosa la arquitectura, sobre todo si pensamos que sucede a espaldas nuestras. Yo pensaba como que hay ciertas maneras de hablar, expresiones culturales, viste, que resumen un poco como una vivencia, y mientras los escuchaba me acordaba como eso de tener, no sé, una expresión que le he escuchado a sobre todo a generaciones anteriores, de tener puestas las anteojeras para ir hacia adelante. Es como decir, no miro a los costados ni a lo que hay atrás, únicamente, y paralelamente a eso se me aparecía la zanahoria adelante. Es como esta cosa quizá más occidental de dirigirme hacia un objetivo y cerrarme a todo lo que tengo al costado y también a lo que ha pasado. Bueno, no sé, es como algo que me llama la atención, un poco lo uno con lo que vos decís, porque puede tener una interpretación negativa o positiva, supongamos, desde el punto de vista que uno lo quiera tomar. Una puede ser como concretar el deseo, como lo que vos decías, y materializarlo, y la otra, abstraerme y andar como loco por la vida, con esto de la zanahoria, ¿no es cierto? O esta cosa de alcanzar únicamente lo que tengo delante, sin abrirme también a otras posibilidades.
Sí, estoy de acuerdo. Y requiere, y adentrarse en esa plasticidad requiere también mucha energía para poder uno mismo remover todas esas estructuras rígidas que vamos, en última instancia, forman el arquetipo que somos condicionados en la cultura en la que estamos, ¿no? Pero por lo menos hacer ese ejercicio de apertura, e insisto, me parece que lo más importante es demostrarnos, a través de esta metáfora, que todo cambia según el punto de vista de donde lo miremos, ¿no? Y a veces nos encerramos justamente en el punto de vista que tenemos porque es más cómodo, porque estamos acostumbrados, a veces porque no podemos salir también, pero generar ese espacio, ¿no? Siempre hablamos de cómo poder vaciarnos para poder estar atentos, ¿no? Porque acá hablamos mucho de atención, pero para poder estar atentos primero nos tenemos que vaciar, y eso es una tarea muy difícil. Recordaba recién, al pasar, Castaneda también hablaba de la recapitulación, ¿no? Y era eso una especie de ejercicio que le hacía hacer a sus discípulos, justamente no solamente para sanar el pasado, sino para liberar la energía del pasado. Entonces, digo, bueno, estamos rondando, me parece, sobre las mismas ideas, pero bueno, quizá es una pregunta retórica que nos tenemos que responder internamente, y es, ¿elegimos siempre el mismo lugar de observador? ¿Cuántas veces cambiamos? ¿Cuánto nos cuesta a veces cambiar esa mirada de observador para tener de alguna manera los brazos abiertos y la mente abierta y el alma abierta para tratar de que la mirada del otro quizá nos resignifique y, por qué no, nos termina completando de alguna manera?
Sí, yo lo que podría decir que empiezo a percibir qué importante, digamos, son las palabras en los vínculos, ¿no? Y en la calidad de los vínculos. Porque depende el lenguaje que use, así, no sé, respetuoso, hablar, no sé, en primera persona, bueno, de ciertas maneras, eso genera un tipo de interacción muy fluida en general, y que da una calidad de vínculo diferente, ¿no? Y que eso para mí se construye en el presente, digamos, en esa interacción con el otro, como ahora, por ejemplo, en este momento. Qué tanta atención pongo a las palabras que digo, cómo las digo, y eso impacta en el otro, en cómo las recibe y en la calidad del vínculo que se genera. Porque cuando yo digo, bueno, ¿por qué con esta persona tengo una calidad de vínculo que es linda, que es fluida, que es respetuosa, armoniosa, y por qué con otras no? Bueno, ¿qué situaciones se dan? ¿Cómo estoy hablando? Es como, para mí es como una energía que va y viene, ¿no? Es como un dar y recibir, y bueno, sí, vuelvo un poco esto a la misma idea de la importancia de tener conciencia de mis palabras, y eso me habilita a construir vínculos muchas veces como más más sanos, no sé.
Está bueno traer la cita de la puerta que se abrió hoy, que vino a través de una página, de un blog que se llama Crónicas Aymaras. Digo, porque la nota que, a ver, Sebas extractó un pedacito de este texto que es más rico, y está buenísima la invitación para aquel que se sienta llamado a profundizar, por ejemplo, en la visión de la cultura aymara. Lo puede encontrar en Aymarani. Aclaremos que Aymara se escribe con Y, el aymarani.blogspot.com. Y bueno, como invitación también, la invitación siempre tiene que partir como un gesto de apertura de uno. O sea, uno tiene que creer que necesita realmente, y eso a lo mejor nos viene como signo primero de incomodidad de lo que tenemos. Si nos sentimos súper cómodos con nuestro modelo de vida y nunca se nos presenta ninguna pregunta de, che, ¿podrá ser la vida de otra manera? Ah, bueno, ok, quizá ahí sí recién se abra adentro nuestro una puerta para que entre el mundo también, que no es solo un mundo, que es la versión que conocemos. Porque a veces, vos recién decías, Sebas, y me parece que si no se abre esa puerta de incomodidad, bueno, está fenómeno todo, ¿no es cierto? Pero cuando algo de la manera de vivir que tengo no me cierra del todo, a lo mejor ahí se me despierta el interés como cómo podría ser también de otra manera. Y recién ahí estoy listo para enriquecerme. Mientras tanto, como decíamos, la copa está llena, no deja entrar nada nuevo. Dicho esto...
Sí, en eso estamos.
Ok, les agradezco entonces por verterse, pero también vaciarse. Algo que practicamos o intentamos practicar.
Como siempre, es un placer vaciarse en el umbral. y llenarse.
Sebastián Díaz y Andrea Montoni se han acercado acá. Les mando un abrazo.
Gracias cálido. A todos.
Un abrazo para todos. Hey, dunya, dunya rahi hawa.
for a dream.
Hablando un poco de tecnologías que quieren dominar nuestras vidas, como los algoritmos, por ejemplo, que nos sacan un perfil y nos sugieren cosas amorosamente. Por ejemplo, el algoritmo de Spotify insiste en sugerirme listas de música hechas a mi medida. Dale, Claudio, que te van a gustar, es la música que vos escuchás. Y uno después tiene que hacer este acto de voluntad humana, de pasarle el peine fino y extractar quizá algo que sí nos parezca interesante, ¿no? Como por ejemplo este cantante anglo-italiano que se llama Pierce Faccini, ignoto cantante, por lo menos para mí, de su disco Shapes of Fall, Formas de la Caída, Dunia.
Viernes a las 22, nos encontramos en El Umbral. Con Claudio Pérez, por Cultura
97.9.
Interesante. En este momento está llegando, o sea que no sucedió, está arribando casi a este espacio Darío Stanga. Ya lo voy saludando, pero ese está llegando. Yo trataba de imaginármelo, digo, ¿desde dónde llega? ¿Desde mi espalda? ¿Desde el pasado? ¿Desde el futuro? Estoy con un poco de matete con ese tema. ¿Cómo andas, Darío?
Ahí voy llegando. Hola.
Bien, perfecto.
Hola, Claudio.
Estás presente, así que ya está. Presente, se diluyen por ahora esas posibilidades del atrás y el adelante.
Fíjate que por ahí estoy llegando por arriba, viste, tipo Papá Noel.
Claro. Bueno, está bueno, ¿no es cierto? Porque, digamos, retomamos un poquito el punto, estábamos partiendo de una nota que nos compartía acá Sebas, y dos cosas que me parecen interesantes como puertas de entrada, un poco ya lo decíamos. Es la metáfora del lenguaje, cómo creamos para explicar cosas, para bajarlas a la tierra, a conceptos. Usamos esta cosa que es metafórica del lenguaje. Entonces, y lo otro es cómo para hablar de algo que no es espacial, como el tiempo, necesitamos graficarlo de una manera espacial, ya sea como una cinta, viste, que plantea un atrás, un adelante, algo que ya pasó, otra cosa que está por venir. Después hay que ver cómo nos paramos nosotros, por ejemplo los aymaras. Está bueno ilustrar esto que Darío ha pasado una buena parte de su tiempo conociendo, metiéndose con las culturas andinas, no que yo sepa puntualmente con los aymaras y con los quero, pero bueno, está bastante cercano como para traernos a ver, por ejemplo, es una pregunta, ¿no es cierto?, esto de si tuviste oportunidad de ver en su manera de expresar cómo lo bajaban gestualmente, ¿no es cierto?, esto del tiempo.
Mirá, en principio retomo un poco los conceptos que vos tiraste, ¿no? Esto de que dijiste del tema del lenguaje. En relación al tiempo, el lenguaje hace dos acepciones, ¿no? Tenemos el tiempo de la hora, ¿no? El tiempo este que del que estamos hablando, y también tenemos el tiempo del clima. O sea que ahí con el lenguaje estamos jugando con algo que creo que también se une con otra palabra, ¿no? Que por lo menos nosotros en castellano, que es yo creo. Que yo no sé si uno está hablando del crear o del creer. Y me parece que el tema de los aymaras viene por ahí, por una creencia en relación al tiempo. ¿Qué creían ellos al respecto del pasado y del futuro? Yo cuando estuve compartiendo con Queros, ellos tienen mucha conciencia del presente. Ellos están muy en el aquí y ahora. Todas sus iniciaciones y todo su trabajo es en el aquí y ahora, y no hemos tenido una conversación en particular del tiempo en cuanto a lo lineal. Sí, está muy claro que trabajan continuamente, por ejemplo, en sus rituales, con las diferentes dimensiones. O sea, ellos hacen llamados a sus antepasados y los espíritus de sus antepasados se presentan. O sea que de ahí podríamos estar diciendo que en el presente ellos pueden llegar a conectar con un pasado. Del que soy testigo, estuve con mi hermano y los dos hemos vivido esa experiencia. ¿Sí? Y es válido aclarar sin ningún tipo de enteógeno de por medio. O sea, apelo, ¿sí? A pura claridad, solo con el llamado de sus antepasados, y se han hecho presentes y los hemos escuchado ahí en vivo. O sea que en lugares muy particulares, ¿no? Que ellos suelen llamar centros energéticos, vórtices de energía, ¿sí? Portales dimensionales. Pero bueno, está esta cuestión del tiempo. Y también dijiste algo súper interesante, que pareciera esto que tiene que ir unido al espacio. Y bueno, Einstein, ¿no?, hablaba de tiempo-espacio como algo que no se podía separar. Y esto no lo inventó él. Hasta donde yo tengo entendido, él lo aprendió de los indios Hopi.
Ah, mira.
Entonces seguimos, dentro de la misma cultura ahí andina, un poco más arriba, ¿no? Los Hopi están un poco más arriba, pero bueno, todos provenientes de Mu, de lo que fuera Lemuria.
Estás tirando data, como links, digamos, como cuando mirás en Wikipedia, está pintado en celestito como para meterse ahí, ¿no es cierto? Meterse y bueno, después cada uno, es una tarea para el hogar, en todo caso.
Sí,
para,
es un poco la idea, sí.
Está bueno esto. Yo lo veo como, lo quiero traer, viste, a una lectura del hombre actual, digamos, la curiosidad que como motor de que cada uno se indague y se meta en la concepción de cada pueblo, cada cultura que ha tenido, y me parece que enriquece en última instancia nuestra propia visión de la vida, nuestra propia experiencia de la vida, que a veces está bueno porque nos saca de una cierta verticalidad de que esta es la única interpretación de la vida posible. Desde ese lugar creo que es súper rica, ¿no es cierto? O sea, que venga otro y que solo con los gestos, porque en el texto que leía Sebas hay una parte que habla como de sus antepasados y decían que los aymaras hacen un ademán con el brazo hacia adelante, como si estuvieran señalando el horizonte. Y uno, por lo general, acá los occidentales, hablamos del pasado como algo que queda atrás nuestro, a nuestras espaldas.
Exacto.
¿No es cierto? Y que ya de alguna manera,
exacto,
lo perdimos de vista.
Exacto.
Pero ellos lo tienen todo el tiempo presente ahí a la vista, las generaciones anteriores. Digo, esto es enriquecedor como posibilidad y también como plasticidad, ¿no es cierto? Como una cosa que no es tan rígida de entender que la vida es solo esto. Time is money, ¿no es cierto?
Exacto.
Una concepción del tiempo. Es una concepción. De la vida también, es una visión. En todo caso, uno puede decir, bueno, quizá es el patrón cultural que tenemos hoy, y si no nos adaptamos a eso, bueno, no lo sé, a partir de ahí empieza también la cierta plasticidad de uno de entrar y salir en esos paradigmas, pero también, como vos decías recién, cierto vórtice, que es ese espacio que uno puede crear justamente de reinterpretar las cosas, ¿no? De no ser únicamente conducido o llevado por una sola manera de vivir, ¿no es cierto?, o de entender la vida.
Bueno, de hecho, la palabra pacha, que de Pachamama, por ejemplo, pa es tiempo y cha es espacio. O sea que ellos ya tienen unido en la palabra pacha el tiempo-espacio. Ya lo tienen unificado dentro de su lenguaje, con, no como algo divisible, sino como algo indivisible. Eso ya habla...
Qué buen habla, dato ese. Así que es la madre, la madre tiempo-espacio.
Exactamente. Pachamama, y también tienen al Pachapapa, que es el Padre Cielo. Entonces, por eso digo, lo hablan con una naturalidad que si no tenés detalles de algunas cosas, medio como que quedás, pero en cuanto te pones a investigar te das cuenta que es todo cosmovisión andina, ¿no? Porque los aymaras se mueven, o sea, estuvieron primero como cultura en particular, pero después fueron tomados o colonizados por los incas. Bueno, los incas no los llamarían colonizados, y luego por los españoles, pero aún siguen aquí en lo que es Bolivia, Perú, Chile, Argentina, ¿no? El norte de Argentina y Chile. Entonces, algo nosotros de eso tenemos. Y me viene esta frase de que nosotros utilizamos bastante, ¿no? A veces en inglés, pero que el tiempo es una ilusión. No, time is an illusion. Y entonces ahí ya es donde empezamos a jugar un poco con la imaginación. Si prestamos mínimo de atención, nos damos cuenta que si estamos pasándola bien, el tiempo se pasa volando. Y si nos estamos aburriendo un poco, parece que el tiempo se hace un chicle. Entonces, bueno, creo que ahí ya entramos, Diego, si esto fuera una obra de teatro, ¿no? El tema de la mente sería un actor, y dentro de ese actor está su imaginación, están sus pensamientos, y ahí ve qué es lo que hace con el tiempo, ¿no? Y con el espacio.
Sí, que cómo juega nuestro papel ahí como en la creación personal que hacemos.
Exacto, como directores que elegimos, evidentemente los aymaras elegían tener al pasado por delante y al futuro por detrás. Yo, intentando jugar un poco con esa idea, en lo personal no lo vivo de esa forma, traté de interpretar, de darme ese espacio de juego, y digo, tal vez tiene que ver con que esos patrones que nosotros tenemos inconscientes del pasado nos están marcando sin darnos cuenta un futuro.
Vos decís como el pasado como creador del futuro. Hasta ahí
como condicionante, inclusive. Como condicionante, porque siendo que es inconsciente, ¿no? Aquellos patrones, ¿no? Que uno vuelve a repetir y a repetir en el futuro aquello que lo condicionó a uno en el pasado, aunque sea de manera inconsciente. Tal vez ellos tenían mucha conciencia de eso y sabían que ese futuro estaba condicionado por el pasado, entonces veían el pasado para adelante.
No, perdón, se me ocurre que más condicionado está cuando lo olvidás, ¿viste? Es como
por eso si lo no aprendés, ¿no? Claro, por eso hablo de lo inconsciente, de aquello que se metió en el inconsciente. Y hasta donde tengo, de esto sé nada, pero... por lo poco que he investigado, la cuántica tiene un concepto muy similar, o sea que se puede volver al pasado, ¿no? Como en la película Volver al Futuro, bueno, este sería volver al pasado y modificarlo. Por lo tanto, de alguna manera estás modificando el futuro.
Sí, se pone complejo.
Sí.
No, es interesante. A mí me lo decía el librito de Hermann Hesse, Siddhartha. Usa la metáfora del río de la vida y dice el pequeño Siddhartha, del Siddhartha adulto, del Siddhartha anciano, no está separado, están confluyendo en un mismo río que es el río de la vida.
Totalmente.
Y ese presente constante del que somos, quizá acá retomamos esa cosa más esencial que uno lleva casi desde que nace hasta que se va de esta vida, que a veces lo podemos ver, ¿no es cierto? Acá lo hemos hablado así, ciertos amigos que sentimos como que captamos algo esencial, que independientemente de las cosas que uno atraviesa en la vida, las experiencias que te marcan, hay algo que parece que que permanece ahí casi inmutable, llamémosle nuestra esencia. Y es difícil también, es tan difícil de separar como esto de tiempo-espacio, porque ¿cómo va a ser inmutable si uno realmente aprende y se trabaja a través de la vida, ¿no es cierto? Y no es el mismo ni siquiera un día después ni un minuto después. Sin embargo, exacto, a la vez que sucede ese cambio, ese movimiento continuo, hay algo que nos acompaña todo el tiempo. que uh-huh. es el que hace que Darío tenga la huella dactilar desde que nació hasta que se va y sea la misma, su marca personal, su sello.
Sí. A mí lo que más me va cerrando, lo cual no quiere decir que lo ponga en práctica de continuo, pero lo intento, es la opción del aquí y ahora, ¿no? Porque cuando uno hable del pasado, lo ponga adelante, lo ponga detrás, o lo mismo con el futuro, eso está sucediendo en el aquí y ahora. Y ahí me parece que sí estamos tocando un punto esencial, ¿no? O sea, tener esa conciencia del aquí y ahora, del presente, de la presencia, de que uno está teniendo un recuerdo, que se esté moviendo hacia donde se esté moviendo, eso está sucediendo en este mismo instante. Entonces, eso sí me parece como bastante más palpable, bastante más autóctono y por ahí un poco menos discutible, por más que uno lo pueda llegar a vivir con mayor o menor intensidad, ¿no?
Sí, y a mí también me aparece como posibilidad, una posibilidad alentadora de cambio continuo, el moverse dentro del paradigma, o sea, como que estos ecos del pasado que nos traen estas culturas antiguas que todavía están vivas, sosteniendo su legado, sí. Pero sin embargo son como abuelos culturales, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la civilización, me hacen ver como el movimiento del tesoro cultural humano, o sea, como que uno, no solo la manera de vivir que tenemos ahora es no es digamos definitiva, uh-huh. irrevocable, sino que hay un movimiento que lo podemos ver en esto, que en estas generaciones, estas culturas antiguas, y también en un futuro que no vemos, que no sabemos, pero que nos vuelve como responsabilidad de lo que podemos transformar y crear hoy, ¿no es cierto? Hacia qué rumbo mover, aunque sea un poquitito, el timón, ¿viste? Como para crear algo nuevo también y no seguir así por una cinta de supermercado.
Totalmente de acuerdo. Cuando personalmente he tenido contacto ahí con Queros, ellos manejan un poder, manejan varios poderes, pero con una naturalidad muy particular al respecto de la manifestación. Tienen una velocidad para materializar o manifestar las cuestiones que realmente es impactante. Porque luego de una ceremonia en medio de una montaña, el chamán nos ha mirado y nos ha dicho, taxi, tomamos un taxi. Y vos te quedás pensando, estamos en el medio de la montaña y vos estás pidiendo un taxi y no pasa más de medio minuto y aparece un taxi. Vos decís, perdón. Digo, eso también se relaciona porque ellos hablan mucho de que lo primero que intenta, porque ellos hablan del intento de forma diferente que nosotros, ¿no? Hablan del intento como si fuese su intención, como lo más válido, ¿no? De tener en cuenta eso, de tener ese intento muy presente con la palabra, y por ejemplo ellos eligen qué clima quieren que haga en ese momento. Entonces cuando sale el sol, no dice salió el sol, sino que dicen soleamos, o sea, ellos se hacen parte. O sea, son parte de eso que eligen. Y eso me parece que es una gran enseñanza para nosotros en el día de hoy, que por ahí entre lo que decimos y lo que hacemos a veces ni siquiera sucede, y a veces sucede con tanta cantidad de tiempo, espacio de por medio, ¿no?
Uf, qué difícil. Yo siempre digo, bajémoslo claro a lo cotidiano, nos parece como que está demasiado lejos. Y sin embargo nos ofrece como un poder que no sé si nos atrevemos a tener, que es el de protagonistas, ¿no es cierto? De protagonistas del cambio que queremos hacer ahora, ¿no es cierto? No,
a eso me refería, no a eso me refería.
Sujetos, viste, a lo que decía antes, sujeto a que está impuesto desde otro lugar y yo únicamente me queda aceptarlo resignadamente o no.
Por eso te hacía esa comparación al respecto de la obra de teatro, ¿no? Donde me parece que es momento de que empecemos a por lo menos a intentar, como decía antes, desde esa intención, hacer los directores de nuestra película y ver qué pasa, ver qué pasa. O sea, como antes dijiste, uno puede abrir la puerta, uno puede abrir un portal, pero después dependerá de cada uno si quiere pasar hacia el otro lado o no.
Sí, así como este capítulo nos ha ofrecido casi un, un episodio 2 del tiempo, involuntariamente, por lo menos si lo vemos como que vino hacia nosotros desde, para hablar en lenguaje aymara, vino desde atrás, desde un futuro oscuro, pero lo hemos aceptado y lo estamos modelando, ¿no es cierto? Después quedará, bueno, como quede, ¿no es cierto? No tiene por qué quedar una escultura maravillosa, pero sí algo en el cual le imprimimos nuestro sello personal.
Sí, gustosamente. Me parece súper interesante para estos tiempos que donde la incertidumbre sigue estando tan presente, poder ir gestionándonos en la elección de la realidad que queremos ir creando, ¿no?
Sí, y a la vez que esa invitación viste, implica en el lenguaje este que dijiste, soleamos un nosotros, ¿no? No está como el poder, esto de el poder está en vos, vos podés cambiar, no está en vos como ego, como capricho, porque si no a uno se le ocurriría que escucha, bueno, pero ¿qué hace? Llover, salir el sol, hace lo que quiere, lo que se le antoja, pero, claro. Pero cuando ya implica a un otro, ya hay un consenso, de alguna manera, un estar receptivo, uh-huh. Y a ver qué es lo que realmente conviene también para ese grupo de personas, como nosotros acá tratamos de hacer una ronda y ver hacia dónde conducimos entre todos.
Exacto, exacto. Y sí, porque claramente somos en la relación, ¿no? Mm. En la relación con ese otro es donde realmente el ser se manifiesta. Mm. Es mi sensación, ¿no? O sea, que esa manifestación o ese poder o esa vieja frase de sois dioses, más lo habéis olvidado, ¿no? Mm. O sea, es para con un otro también. Y si nos vamos un poquitito más profundo también, ese otro también es uno mismo, ¿no? En algún punto es un espejo de uno mismo. Así que me parece que todo confluye en un mismo tiempo-espacio, y después sí podemos jugar con esa ilusión de si el pasado está adelante, detrás, o el futuro está adelante, detrás, arriba, abajo.
Darío Stanga se acercó acá al río del umbral. Ya no sabemos si desde el pasado, del futuro, desde una confluencia. Nosotros agradecidos siempre porque sin duda a enriquecer te acercaste y a compartir.
Bueno, como siempre también el agradecido soy yo por permitirme formar parte y compartir este espacio contigo y con todo el oyente. Así que sinceramente muy agradecido y un abrazo grande, muy grande.
Abrazo eterno, Darío.
Bueno, muchísimas gracias, igualmente.
Me decía, ¿quién te mandó a meterte ahí? De golpe te aparece un Darío hablándote de cosas raras, te vas a dormir y te quedas pensando en que lo que hasta ahora era una superficie firme, quizá no lo sea, no lo sé, o quizá apagás la radio y pensás que están todos locos. Los viernes a las 10 de la noche nos juntamos acá en El Umbral, en Radio Cultura 97.9, también lo podés escuchar online en www.fmradiocultura.com.ar y durante la semana, ahí mismo en la página de Radio Cultura, podés escuchar programas anteriores que vamos subiendo. Los podcasts del Umbral se escuchan en wetoker.com, wetoker con WK, toker. También en Spotify, ¿eh? En Spotify no solo tenés la lista de música escribiendo todo junto y en minúscula Estás en el Umbral, sino también podés encontrar las charlas del Umbral ahí mismo en Spotify. En el resto de las redes como Facebook o Instagram, Estás en el Umbral, Metaversos,
nos podés seguir durante la semana. Bueno, ya está todo dicho por hoy. Gracias por la compañía de cada semana. Nos encontramos el próximo viernes. Buen fin de, chau.
Singing above our ground, all this sorrow all around. Too many smiles and kisses hid and run. Nature argues another way. Nature howls a new day. 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 Blackened city. Strangers draw. But you won't find me trapped in this jail. No, you won't find me.